En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 35 minutos de la mañana. Fiat Seguros, recuerden, Fiat terminado en C. Fiat Seguros te ofrece soluciones para anticiparte a cualquier contratiempo, con seguros para ti y para aquellas personas que te importan. Fiat Seguros, una mañana más, nos ofrece este primer café en Onda Vasca. Un primer café especial, un primer café yo creo que va a ser muy emotivo y muy interesante. Les invito a que sigan con nosotros porque se lo venimos contando. Pasó con mucha repercusión y con mucho éxito por el Festival de Cine de San Sebastián. Después estrenó en Bilbao y ahora llega ya a las salas comerciales, a los cines. Es el documental Kepa Junkera, Verpistu.
Cuando menos te lo esperas te viene esa música a la cabeza, pues a mí me pasaba con esta nana y tenía niños pequeños, entonces evidentemente ocho chiquiane carrezago era algo que me salía natural y que luego pues que los niños les ha resultado familiar, ¿no? Y cuando tú tienes hijos lo primero que quieres es que sientan y vivan las cosas bonitas que tú sientes, y yo para mí la mejor manera de compartir era esta unión con Kepa y con esta tierra fantástica era cantarles esa nana.
Como él me había visto ir y venir en busca del son cubano y todo esto, desde el rock en español al son cubano, pues él ya, de hecho, me lo dijo: este tema es adecuado para ti. Yo lo que quería era cantarlo sabiendo lo que decía. Y yo luego con mi diccionario de euskera, pues buscando palabra por palabra, ah, esto, esta es la forma del bal, esto es el sustantivo. Esas eses sibilantes, esos fonemas extraños, seductores, hechiceros. Es un mundo que me... El mundo de la sonoridad verbal me atrae igual que el musical. Me gustan mucho los acentos, las entonaciones distintas, la musicalidad de las lenguas.
La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse, buscar otra vez interconexiones neuronales, pues se nota en que va consiguiendo pequeños hitos, que se pueda mantener el suelo sentado, que se pueda poner de pie y se mantenga de pie un poquito, que poco a poco, aunque sea con ayuda asistida, sea capaz de poder empezar a caminar.
Mi abuela paterna, María Junkera, mi abuelo paterno, Luis Aute.
¿Tú dónde has nacido?
En Filipinas.
Filipinas. Y dice el moradito que...
Que de Junkera también, en gitano. Pero me lo jura y perjura. Todos los junqueras que hay en España son todos de Cádiz y gitanos.
Kepa Junkera, Verpistu, escuchábamos los testimonios de Estrella Morente, de Santiago Auserón, de Luis Eduardo Aute en esta parte final. Hoy se estrena en cines. Hablamos con dos colaboradores habituales, muy cercanos de Kepa Junkera, dos artistas y sobre todo dos amigos del músico bilbaíno, Albert Palomera y Robert Garay. Alberto, Robert, ¿qué tal? Egunon, muy buenas.
Egunon.
Vaya, hola, Egunon.
Bueno, que ambos también participáis, por supuesto, en este documental, ¿no?
Pues sí que aparecemos. No sé si está Alberto por ahí, escuchándome.
Sí, te escucho.
Vale, buenos días. Oye, pues sí, aparecemos de un modo además muy desenfadado, que es como nos hemos relacionado siempre con Kepa, ¿no?
Porque vosotros os ocupáis de la parte visual, estética, de sus discos, de sus conciertos, porque sois artistas, y toda esa estética que vemos, ojo, porque todo eso también en la discografía, en el trabajo, en la obra de Kepa Junkera siempre ha estado muy cuidado hasta el más mínimo detalle. De esa parte os ocupáis vosotros, ¿no?
Pues
vale, igual sí. Que lo cuente un poco Alberto, que él viene de antes y luego yo me
y luego tú te uniste, subí, te subiste al barco,
convoy, ¿no? Sí. Entonces que lo cuente un poco.
A ver, Alberto.
Bueno, pues sí, yo vengo de trabajar en las portadas y en la parte gráfica de Kepa en los últimos, pues no sé, 10, 15 años. Y luego se incorporó Robert y ya empezamos a trabajar incluso en las escenografías, ¿no? Más allá de trabajar la gráfica del disco.
También en los conciertos.
También en los conciertos, eso es. Uh-huh. Y la verdad es que lo pasábamos muy bien, porque con Kepa es muy fácil trabajar y Robert lo sabe.
Uh-huh. Robert.
Bueno, es que ¿sabes qué ocurre? Que Kepa siempre hace que le tengas que dar una vuelta a todo. Por eso hablas de esa exquisitez en el acabado, tanto gráfico como escenográfico, de su aspecto visual, que era un poco el mundo que abordábamos nosotros, ¿no? El mundo visual que rodeaba la vertiente sonora de su creación. Uh-huh. Y en este mundo visual discutíamos mucho también, porque Kepa siempre nos lleva a la tendencia de tener que darle una vuelta a cada resultado. Entonces nosotros proponemos un resultado que lo consideramos ya válido y que tiene una buena nota, un buen nivel de presentación, pero él siempre estaba con la idea de vamos a retroceder e inventarnos una nueva hoja de ruta para llegar a un resultado diferente. Y eso a veces nos desesperaba, ¿no?
Bueno, sobre todo porque un reto también, ¿no?
Pero claro, desespera cuando es todo el día anterior al concierto o el día anterior a presentar el disco. Entonces dices, Dios mío, está todo hecho y ahora hay que rehacerlo, porque a qué pase le ha ocurrido una nueva idea, ¿no?
Claro, claro, claro.
Es que se le ocurrían ideas cada minuto.
Por poner un poco en contexto, vamos a ver. Kepa Junkera, nos trasladamos al 5 de diciembre de 2018 en Bélgica, en Gante. Kepa Junkera salió de escena, desapareció. Las noticias que nos llegaron hablaban de un ictus, de un ingreso hospitalario de urgencias, después un proceso de recuperación y después de eso, pues poco o prácticamente nada. El artista músico desapareció casi sin dejar rastro y después llegaron, lo que llegó fue, pues eso, 2 años de sesiones de rehabilitación para recuperar la movilidad de su cuerpo, para aprender a hablar, mover las manos, comer, seguir viviendo. Y eso es lo que nos cuenta este documental, ¿no, Albert?
Sí, eso cuenta el documental, ese renacer de Kepa, que es cierto. Y el mismo documental le ha hecho renacer muchísimo más.
Ah, sí, ¿eh?
El propio documental. Sí, sí, el propio documental ha sido una catapulta tremenda. Sí, sí, de verdad, ¿eh? Es el documental casi lo que más le ha hecho evolucionar en los últimos años.
Ha sido Robert, como un acicate también para él, ¿no?
Sí, claro. Él de estar un tiempo bastante prolongado en este aislamiento forzado, ¿no? Aislamiento de su entorno habitual, de pronto ha vuelto a entrar en un equipo de trabajo, ¿no? Pues con una disculpa, con un pretexto que en principio era el documental y el libro, ¿no? Que caminaban un poco en una ejecución paralela. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que todo esto no deja de ser una cascada de estímulos que le han venido estupendísimamente, porque él de pronto ha vuelto a realizar vínculos con todo este entorno cultural y le ha venido estupendísimamente, lo dicen los profesionales que lo tratan, y él también se da cuenta de que su relación con la gente pues vuelve a tener ese no sé, esa fluctuación dinámica que tenía antes, ¿no?
Uh-huh.
Claro, sí, porque sí,
hasta ahora efectivamente no había hecho nada y no tenía ganas de hacer nada.
Claro.
Notábamos y además nosotros intentábamos espolearle para que hiciera cosas y no había forma. Solo quería descansar, lógicamente, porque lleva un proceso la enfermedad y no tenía ganas de nada. Y esto ha sido lo que le ha hecho volver, como dice Robert, a tener interacción con todo el ambiente cultural y todo el trabajo.
¿Cómo lo habéis
Bueno, pero él ha respondido muy bien, porque efectivamente ha entrado con ganas a aportar ideas. O sea, él ha estado en todo momento trabajando con el resto del equipo.
¿Cómo lo habéis vivido durante todo este tiempo vosotros, que principalmente y por encima de todo sois amigos de Kepa?
Bueno, pues tiene también su lado duro, ¿no? Porque estaba muy tranquilo y resulta que ahora está repartiendo órdenes, ¿no? Sí. Pero lo hemos vivido bien porque de pronto encontramos que él está ahí dentro, ¿no? Y él está recuperando esa tendencia a inventarse cosas y a cambiar cosas que ya lleva en una dirección para darle otra, ¿no? Entonces encontramos que es su estilo y nos gusta.
Sí, encontramos que es el de antes. A partir sobre todo de este verano es cuando hemos encontrado el cambio. Que es el de antes, que vuelve a aportar ideas, que vuelve a hacer cambios, que es una cascada de ideas y de trabajo, porque la verdad es que tiene una capacidad de trabajo tremenda. Cuando se pone, no para, y ahora está un poco en esa dinámica. Y eso nos ha gustado y a la vez nos ha sorprendido, porque hemos vuelto a trabajar en la misma línea, ¿no? Pero con las dificultades de entendernos peor.
Ya, claro, obviamente. Claro, porque lo más importante, la base de todo, lo principal, primordial, es que Kepa sigue viviendo, pero por lo que me decís, también ya sigue o ha empezado a crear y a trabajar. Está ya metido en harina, más o menos, ¿no?
Más o menos sí, está en esa línea de trabajo. Pero claro, sí. Trabajar con él es más difícil porque no nos entendemos bien. Uh-huh.
Lógico. Robert.
Sí, y aparte, pues eso, él quiere desarrollar a la vez pues como varias propuestas, ¿no? Tiene por ahí algunas ideas musicales. Por otro lado, está la fase editorial de un libro en el que tiene que estar interactuando con el equipo de maquetación y de desarrollo de un libro que se estrena precisamente...
El lunes, ¿no?
Se presenta en el Museo de Bellas Artes. Uh-huh.
El lunes. Dentro de 3 días.
¿Y qué podemos encontrar en ese libro?
Pues este libro es una especie también de recopilación de su trayectoria musical, pero pero de un modo como más dinámico y digamos más audaz, la interacción con otros artistas de otros campos que plantean y que han realizado desarrollos alrededor de la trayectoria de Kepa, ¿no? Y digo más audaz porque otros libros han sido como más enciclopédicos y en este caso pues es un producto como más visual, más dinámico, ¿no? Y entonces esto va a sorprender porque el nuevo libro Verpistu habla a su vez de un renacer, ¿no? Del enfoque que tiene ahora Kepa sobre este momento de resurrección creativa, digamos, ¿no?
Hombre, al ser un libro, efectivamente, su contenido es visual y por eso a quien se ha acudido es a colaborar con artistas visuales. Somos un montón de artistas visuales del mundo gráfico y del mundo plástico que colaboramos en el libro. Quiero decir, hemos interpretado los diferentes discos de Kepa y su música a través de la imagen.
Qué bonito.
Y luego también se nos ha pedido que digamos unas palabras respecto a cómo vemos ese disco o respecto a Kepa, ¿no? Y su música. Entonces es un libro muy emocional. Eso también tiene. Todo lo que se está haciendo ahora a través de Kepa tiene un componente emocional, lógicamente. No solo por lo que a él le sucedió, sino porque creo que es lo que toca ahora, ¿no? Para renacer hace falta esa parte del abrazo que le estamos dando todos.
Y todos los que han visto ya el documental Kepa Junkera Verpistu coinciden en esa emoción que ha sabido captar el director, el responsable del documental, que es Fermín Ayo. Fermín, egunon.
Egunon.
Porque
qué
es cierto
estar con vosotros, Albert, Robert.
Con esta pareja, ¿eh?
Fermín, egunon.
Hola, un abrazo, Fermín.
Fermín, porque lo cierto es que, bueno, hoy se estrena en salas comerciales el documental, pero ya pasó por el Cinema el Día de Donosti, también se estrenó en la ciudad de Kepa Junkera, en Bilbao, y el feedback ha sido francamente espectacular.
Pues yo estoy emocionado, porque todo el mundo me habla
de esa emoción de reencontrarse con Kepa ahora. Y otra cosa que también me ha dicho mucha gente, que me ha hecho mucha ilusión, es que la gente que conocía su carrera, que con el documental ha disfrutado mucho descubriendo un Kepa que no habían conocido, ¿no? Porque se ve cómo trabaja, cómo consigue esas colaboraciones extraordinarias que ha hecho siempre, y eso está tan bonito reflejado en el docu, que la gente estaba como alucinando diciendo, pero todas estas cosas ha hecho Kepa, pero todas estas cosas ha hecho Kepa.
Claro, claro.
Y madre mía, sí, es verdad que lo que dices es cierto. Quien no conocía nada más que su música, todo lo que hay detrás, esa especie de backstage que ha sacado, pues bueno, es maravilloso para el público.
Fermín, fíjate, Alberto y Robert me decían, Fermín, que, y para mí yo creo que es lo más bonito que se puede decir de tu trabajo, de tu documental, me decían que cuando realmente ha renacido Kepa, cuando se ha puesto las pilas, cuando ha reaccionado, ha sido con este documental, que le ha servido de que le ha espoleado, que le ha servido de acicate. Y eso también, pues fíjate, yo creo que tú que eres el responsable del documental, eso tiene que ser un orgullo, ¿no?
Pues sí, y así sigue, ¿eh? Porque no veas tú, está todo el rato inventando cosas y proponiendo cosas. Y bueno, yo cada vez que tengo que presentar el docu, que siempre le cuento a Kepa, oye, Kepa, que vamos a no sé dónde, pues él siempre me manda un texto para que lea, está como emocionado. Nos ha liado también para organizar una cosa en Recalde, en su barrio. Es como, vamos, está súper a tope, ¿no? Y eso me hace a mí muchísima ilusión.
Claro, nos lo decían también Alberto y Robert, que está ya centrifugando ideas, proyectos y todo lo que se le ocurre, lo que es tener, ¿verdad?, una mente inquieta, que no ha podido, afortunadamente, el ictus con ella. Fermín, yo creo que, no sé, me lo vas a confirmar tú ahora, pero me da la sensación de que no os costó mucho a los responsables del documental convencer a Ara Malikian, Pedro Guerra, Estrella Morente, Dulce Pontes, Santiago Auserón, etcétera, etcétera. No os costó mucho convencerles para participar en este trabajo.
Que va, todo lo contrario, estaban encantados. Además, era como una forma otra vez de conectar con Kepa y a todos les hacía muchísima ilusión. Algunos incluso, pues como el fotógrafo que ha viajado tanto con él por todo el mundo, Santi Yáñez, pues aprovechamos el documental, ya que lo íbamos a hacer, pues para que se encontrara con Kepa después de haber tenido el ictus, porque no le había visto. Y él lo cuenta muy emocionado en el docu, ¿no? Que era como algo que necesitaba en su alma, en estar con Kepa otra vez. Y a lo mejor lo más difícil ha sido que hay un montón de colaboradores de Kepa que yo les conozco, pero que no salen en el docu porque es que teníamos que haber hecho una serie.
Alberto y Robert no podían faltar, ¿no?
Imposible. Además, esa secuencia es maravillosa. Nosotros en el trabajo interno, cuando estábamos trabajando esa secuencia, les llamábamos Crazy Artists, los artistas locos. Y la secuencia refleja un poco esa forma que tienen de estar con Kepa, ¿no? Que es divertidísima, que siempre se lo pasan bien, se ríen, vacilan sus bromas.
Es cierto, Fermín, es que con Kepa trabajamos intentándonos pasarlo bien todo momento, porque si no sería un horror. Porque ese universo de Kepa, trabajado como lo trabajamos, con esa creatividad, tiene que ser divertido sí o sí. Y Robert sí, lo sabe perfectamente.
Sí, sí, no, Robert lo cuenta súper bien. En el docu Robert lo cuenta súper bien, que las horas de repente desaparece. El tiempo es como que metes 1000 horas, pero te da igual, porque estás pasándotelo bomba.
Claro.
Lo confirmas,
sí, con Kepa,
¿no, Robert?
Tenemos unos códigos.
Sí.
Tenemos unos códigos que ya hemos ido entrenando a lo largo de tantos años, ¿no? Y entonces son códigos que nos sirven para entendernos, reprocharnos y llevar una u otra dirección a la hora de funcionar y de enfrentarnos a Kepa, que siempre nos propone cambios, ¿no?
Entonces, sí, hay una especie de lenguaje paralelo, ¿verdad?
Sí, y lo que la gente desconoce es que, al contrario que otros músicos, Kepa tiene un enorme imaginario visual, gráfico y escénico. O sea, muchos músicos son conocidos únicamente por su legado sonoro, ¿no? Por lo que escuchamos, ya que son productores de sonidos. En el caso de Kepa, el mundo conoce su sonoridad, que se ha vuelto internacional, pero Kepa tiene una enorme proyección de imágenes que muchas veces no sabe cómo plasmarlas. Por eso a veces hemos tenido que sufrir nosotros, porque él imagina universos visuales. que claro, quiere plasmarlos, pero hay que plasmarlos con los medios físicos de este mundo, y nosotros en ese caso nos convertimos en mártires, ¿no?
Pero ahí radica, pero también gran parte...
Lo sabe, y todavía podría dar como mucho más desarrollo, ¿no? El universo imaginario estético y visual de Kepa Junkera.
Yo creo que ahí radica gran parte de la importancia y del talento de Kepa Junkera, que es músico, pero tiene un concepto multidisciplinar de cada obra y de cada proyecto, ¿no?
Él la música la visualiza, más que componerla en una partitura, la visualiza en imágenes y en conceptos. Entonces, eso siempre lo quiere trasladar a su música. Y claro, nos lo traslada a nosotros, y ponerlo nosotros eso en tres dimensiones o en imágenes, pues eso, es un trabajo de marcianos.
Sí, sí, bueno. Además, que ya te digo que yo me acuerdo que el día que rodamos... o sea, yo acabé loco, porque decía, o sea, eso que habláis de esos códigos que tenéis, que para sí. mí llegar a entenderlos ya me costó, y editando la secuencia fue como fui descubriendo un poco más, ¿no? Esa conexión que tenéis tan especial con Kepa. Y yo sí. recuerdo que mis colaboradores, cuando terminamos de rodar, dijeron, pero bueno, ¿con esto qué vas a hacer? Yo tenía ahí como una esperanza, pensaba, esto va a ser muy divertido, y es una de las escenas en las que la gente, la verdad, se lo pasa muy bien, se ríen, uh-huh. y es divertidísimo de ver.
Porque la idea del documental, Fermín, esto parte de la propia familia de Kepa Junkera, ¿no?
Sí, sí, de Miren Goikuria, de la madre de sus hijos, su exmujer, que, bueno, pues Kepa, cuando empezó con el tema del libro, pues ella le estuvo ayudando, ella y Olatz, que es la diseñadora gráfica. Y entonces, pues cuando empezaron con el libro, pues se les ocurrió, oye, pues ¿por qué no hacemos un documental? Y Miren me llamó, yo estaba de vacaciones, me llamó por teléfono y me dijo, oye, tenemos una idea de hacer un documental con Kepa, ¿a ti qué te parece? Y yo me lancé, vamos, a la piscina, pero así, seguido. Pensé, esto hay que hacerse, porque llevamos años sin saber de Kepa, no puede ser que un artista de este calibre desaparezca así de la escena y que no sepamos nada. Claro. Y hacer este docu era como esa oportunidad, ¿no?
¿Y cómo has captado esa... porque se destaca mucho de este trabajo, Fermín, captar esa emoción, ese esfuerzo que transmite Kepa Junkera en todo su proceso de rehabilitación, ¿no?
Pues, claro, era una de las partes súper importantes del docu. Yo me acuerdo que cuando empezamos con el proyecto, lo primero que hice fue reunirme con sus hijos, con las dos hijas y el hijo de Kepa, y explicarles... porque ellos también son parte importante de este docu, ¿no? Y explicarles, bueno, oye, vosotros estáis preparados para que vuestro Aita salga en una pantalla como está ahora. ¿Eso claro. os parece bien? ¿Eso os parece que os va a hacer sentir bien?
Claro.
Porque era una de las cosas que me preocupaba. ¿Qué efecto iba a tener esto en su familia? Y nada, desde el principio se mostraron, vamos, como súper colaboradores, y de hecho en el docu se ve, ¿no? Esa relación que tiene Kepa con su familia, que es una gozada. Y a mí lo que me daba miedo, y que es algo que mucha gente me ha dicho, y el otro día me dijo una amiga mía que su hermano también ha sufrido un ictus, que cuando fueron a ver el documental lo que más miedo les daba era cómo iba a quedar reflejado eso. Y me dijeron que les hizo mucha ilusión, que les, no sé, como que te empodera un poco, ¿no? El saber que una persona, porque tenga un ictus, pues... no deja de ser la persona que era. Es diferente, pero ahí sigue estando, y entonces pues mostrar un poco cómo ese apoyo de la familia, de los amigos, te ayudan a salir adelante, pues que les pareció como muy bonito.
Pues tanto para ti, ese tanto márcatelo tú, Fermín. Para terminar, os voy a pedir a cada uno de vosotros que le enviéis un mensaje a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, a esa gente que todavía no ha visto el documental, ya digo, que ha tenido ya sus pases especiales, pero hoy llega a los cines. ¿Por qué tienen que ir a ver Kepa Junkera Berpiztu? A ver, empiezo con Robert Garay.
Bueno, pues es un ejemplo de superación que nos da a todos una lección de vida, ¿no? Entonces, en el caso de un artista que se supone que había terminado ya su fase creativa porque le cayó un rayo, ¿no? Del cielo, una cosa que le puede pasar a cualquiera, pues de pronto ese renacer y ese mensaje de que puede volver a surgir del interior la presencia humana creativa y hacedora, desarrolladora de proyectos, que en realidad nunca se ha ido. Y entonces, pues bueno, en un sentido muy importante, tenemos que entender que Kepa sigue entre nosotros y seguirá estrenando obra. No sabemos a qué ritmo, sí, o qué frecuencia manera. O de qué índole, ¿no? Pero ahí está. Entonces eso es algo grande. Ese sería mi mensaje.
Alberto, ¿el tuyo?
Pues va un poco en la línea del de Robert. Yo creo que todavía Kepa no ha hecho su mejor tema, porque ahora es el momento más creativo incluso. Lo que pasa es que tiene que tener un poco el cuerpo y las ganas para hacerlo. Bueno, las ganas ya las tiene, porque ahora se encuentra otra vez como un superhéroe, como ha sido siempre. Kepa siempre se ha visto como un superhéroe de la Marvel o algo parecido. Entonces, ese superhéroe es el que ahora ha vuelto a surgir con todos sus poderes. Por eso, que eso se refleja en la película, que Kepa era una persona que casi no parecía de este mundo, que tenía superpoderes, por cómo tocaba, por cómo innovaba, y se ve muy bien en el docu eso, ¿eh? Todas aquellas chapelquetas donde concursaba, donde se las ganaba todas, donde él innovaba y donde nadie le entendía, vuelve ese mismo Kepa. Y el público va a ver eso. Va a ver una persona que es hipercreativa y que vuelve a ello. Entonces, pues bueno, deja una puerta abierta el docu a que vuelva a crear. Y yo soy de los que creo que todavía no ha hecho su mejor tema. Con lo cual, todavía podremos escuchar un temazo de Kepa con una nueva sonoridad.
Qué bonito mensaje.
Que va a tener probablemente las raíces de lo que tenía, porque él siempre vuelve a las raíces. Kepa es muy de rescatar todo lo que tiene alrededor y con ello hace una buena sopa y de eso saca siempre algo nuevo. Con lo cual todavía tenemos oportunidad seguro de escuchar algo nuevo. Y yo me quedo que el documental lo refleja eso muy bien.
Fermín, termino contigo.
Pues mira, yo os voy a decir que si vais a ver la peli, os lo vais a pasar bomba. Vais a disfrutar un montón de su música, porque hay más de 120 canciones en la peli, que yo creo que será la banda sonora con más canciones de la historia. Y es, o sea, es música de nuestras vidas, porque es que es curiosísimo, pero todas las canciones te suenan. Entonces, verlas así en esa perspectiva de verlas en una película, con Kepa contándote cómo las ha hecho, con Kepa ahora viviendo esta nueva experiencia, es como, vamos, que sales con el corazón lleno de la peli.
Kepa Junquera, Verpistu, el documental de Kepa Junquera, y la verdad es que por lo que nos cuentan es muy emocionante, muy emotivo, y también, ojo, que lo destaca mucho su propio director Fermín, también por momentos muy divertido. Robert Garay, Alberto Palomera, Fermín Ayo, yo creo que ha sido un bonito encuentro o reencuentro, porque no sé cuánto tiempo llevabais sin veros, pero nos habéis explicado con detalle lo que es Kepa Junquera, su esencia. Es que ricasco a los tres.
Es que ricasco. Ay,
es que ricasco. Oye, con un desfile, yen, 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 sangana mulé, mía que te come por los pies, yen, 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 sangana mulé, yen, 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 sangana mulé.
Kepa Junquera, Verpistu, las 9:03 de la mañana.